Aquí están entonces aquellos que el apóstol está diciendo que oyeron el mensaje, pero olvidaron el poder de la resurrección. Entonces, viene la pregunta que formulé, ¿podemos nosotros olvidar la resurrección? Sí, podemos olvidarnos de la resurrección. Es posible recordar el acontecimiento, pero como decíamos, olvidar su significado, las implicaciones y el poder que eso tiene sobre nuestra vida. ¿Cuándo nosotros olvidamos la resurrección? En primer lugar, olvidamos la resurrección de Cristo cuando pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Hoy nos reunimos, hermanos, aquí a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno que vivió, que murió, pero como decíamos, que resucitó también. El Señor a quien usted y yo servimos está vivo. Y a su nombre le damos gloria. Y nos reunimos a celebrar esto. Es una tradición, algo que hacemos, pero lo celebramos con conciencia, con conocimiento, con convicción de lo que esto representa. No es algo que hacemos simplemente por hacerlo, ¿verdad? Ni por cumplir con unos requisitos, definitivamente. Y la resurrección no es algo inventado por la iglesia, como algunos pueden pensar y como algunos pensaron. Si vemos los evangelios, Mateo, por ejemplo, se describe cuando tan pronto como Jesús había resucitado, que encontraron la tumba vacía, los guardias que estaban protegiendo el lugar fueron a dar un reporte. Y los dirigentes religiosos del momento le dieron dinero y dijeron, hey, digan que los discípulos se robaron el cuerpo. O sea que desde el principio el ser humano ha tratado de desvirtuar o de subestimar o no considerar como cierto el hecho de la resurrección. Y lo mismo sucede hoy en día. Como vamos a ver, hay diferentes personas que por diferentes razones no creen en el poder de la resurrección. Pero recordemos también que hay personas que si no han nacido de nuevo espiritualmente hablando, entonces no pueden discernir, no pueden entender las cosas que solamente el Espíritu les va a dar iluminación de eso. Y nosotros muchas veces, a veces podemos nosotros recordar que el evento de la resurrección, pero no recordamos las implicaciones, no estamos conscientes de las implicaciones que este tema de la respiración, de la resucitación implica para nosotros, todos los beneficios que tiene para nosotros, todo lo que costó y todo lo que esto representa, no solamente en la vida suya y en la mía, sino en el Evangelio y en la vida de todo el mundo, obviamente. Muchas veces nosotros olvidamos las cosas en las cuales hemos sido enseñados. Nos sucede cosas que aprendimos en la escuela, en la universidad, en los trabajos, en diferentes foros. Tendemos a olvidar lo que aprendimos. A veces porque nos confundimos, a veces porque nos desenfocamos o porque somos influenciados por otras corrientes. Y olvidamos. Y lamentablemente nos puede suceder lo mismo con el Evangelio también. A pesar de haber escuchado el Evangelio, a pesar de haber creído en el Evangelio, puede ser que nosotros olvidemos algunos aspectos relevantes del Evangelio. Martín Lutero escribió lo siguiente, que nosotros necesitamos escuchar el Evangelio día a día, porque día a día lo olvidamos. Día a día tenemos que recordar, tenemos que escuchar el Evangelio, porque lo olvidamos. Y vamos a ver cómo eso se puede manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? En el pasaje que vamos a discutir hoy, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Corinto para que ellos recuerden la resurrección de Cristo. Para que ellos no olviden eso tan importante, a pesar de que escucharon el Evangelio. Nosotros, como les decíamos, Podemos preguntarnos, ¿es posible nosotros olvidarnos de la resurrección de Cristo? No del acontecimiento, sino lo que esto significa para nosotros. ¿Es posible? Esa la pregunta la vamos a discutir. ¿Es posible que esto ocurra? ¿Cómo esto se manifiesta? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en nuestra vida? Y bajo el tema de no olvidemos la resurrección, vamos a discutir dos puntos. El primero, las implicaciones o qué cosas trae el hecho de que nosotros olvidemos la resurrección. Y el segundo punto, qué beneficios, qué implicaciones tiene nosotros recordar la resurrección del Señor. Amén. La resurrección de Cristo era necesaria. La resurrección de Cristo es algo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su soberanía y en su conocimiento, y las cosas que nosotros no podemos entender muchas veces, porque nuestra capacidad humana no nos lo permite. Dios lo había señalado así, lo había predeterminado. La resurrección lo cambia todo. La resurrección lo cambia todo. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar y cambia nuestra manera de actuar o vivir. Ese debe ser el efecto de la resurrección en nuestra vida. Jesucristo, como dijimos, resucitó y Jesucristo está vivo. A su nombre damos gloria. Amén. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, los primeros 8 versos y después del 55 al 57, quiero que leamos también. Les animo, les invito a que después lean este pasaje, el capítulo completo, porque hay muchas cosas interesantes, importantísimas, y de las cuales podríamos estar hablando. Vamos a mencionar algunas de ellas. Leo así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, quiero recordarles las noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer punto, ¿cuáles son las implicaciones de nosotros olvidar el poder de la resurrección? Fíjense que el apóstol Pablo entonces está escribiendo y le dice a esta iglesia, a quien él le había predicado el Evangelio, le está diciendo, oigan, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, recordarles o clarificarles, ¿verdad? Es el mismo punto que está resaltando el apóstol Pedro cuando en su segunda carta, en el capítulo 1 y verso 12, dice, por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Enfatizando el punto que nosotros tenemos que recordar el Evangelio, que tenemos que recordar lo que se nos ha enseñado y que tenemos que permanecer firmes en la doctrina del Evangelio. Y este mensaje del Evangelio, Pablo en otras cartas había escrito sobre el mismo tema en Gálatas, en Romanos, en la segunda epístola de Corintios, los primeros capítulos de esta misma epístola también, por mencionar alguna. Pero en este capítulo 5, como les dije, trae un resumen completo de lo que es el Evangelio. Debemos recordar que el Evangelio es cristocéntrico y bíblico. Cuando es cristocéntrico, porque Cristo es el centro, Cristo es la figura relevante, Cristo es lo más importante, no es el hombre, no es el ser humano, no son mis emociones, no es mi bienestar, no es mi autoestima. El centro del Evangelio es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Cristo no es el centro, estamos desenfocados de lo que es. Estamos desenfocados de la obra de la cruz. Estamos desenfocados del Evangelio. Y el Evangelio no solamente es cristocéntrico, y vamos a ver cómo en algunos momentos Cristo no es el centro. Y nosotros pretendemos ser el centro. Pero no solamente es cristocéntrico, centrado en Cristo. Cristo es la figura relevante, central del Evangelio, sino que es bíblico. El Evangelio es algo que está desde el primer libro hasta el último de la Biblia. Está claramente explicado. Y este Evangelio se da a conocer a través de la proclamación, a través de la exposición, de presentar la palabra, de enseñar, de instruir en la palabra. Eso le corresponde a la persona que está haciendo esa función. Pero sin embargo, el que está recibiendo también debe tener la actitud correcta. Debe tener fe y debe permanecer firme en esa palabra que ha sido enseñado. Amén. Es lo que el apóstol está diciendo al principio. Recuerden, permanezcan firmes también. Y esta iglesia de Corinto había escuchado antes el mensaje de Pablo, como decíamos, ¿verdad? Y no era, él no les predicó el evangelio de Pablo, él les predicó el evangelio de Cristo. Solamente hay un evangelio, él es Jesucristo. Cristo era el centro, no era Pablo. Es Cristo, y a eso es Cristo resucitado, fue a quien él predicó también. No era algo nuevo. Primera Tesalonicenses, el mismo apóstol, el capítulo 2 y verso 13, escribió lo siguiente. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra que le predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Quiere decir que el evangelio que le estaba predicando era el evangelio de Cristo. No era su propio evangelio, no era sus ideas, sino lo que dice la Escritura. Y aquí le está enfatizando lo mismo, el mismo punto. Ustedes escucharon la palabra, ustedes recibieron o aceptaron la palabra, no como con sabiduría de hombre, sino que era palabra del Señor. Sin embargo, Pablo, a pesar de que esta gente habían sido enseñados en el Evangelio, estaba preocupado por la forma como ellos estaban viviendo, las cosas que hacían, como dice Martin Lloyd-Jones, por su santificación. Había una discrepancia en lo que habían escuchado y la forma como estaban viviendo. ¿Nos podrá suceder eso a nosotros? Hemos escuchado el Evangelio, pero no necesariamente vivimos conforme a como el Evangelio nos dice que debemos hacerlo. Y Pablo entonces está preocupado por esto, por eso dicen, oigan, recuerden, y estamos sucediendo allí diferentes razones, porque algunos habían escuchado y estaban firmes, y otros posiblemente su fe era superficial y vana, y no estaban viviendo conforme a como deberían hacerlo. ¿Qué cosas estaban sucediendo allí? Yo lo clasifico en dos puntos. Primero, los asuntos internos. Si usted lee esta primera carta de Corintios completo, identifica varias cosas que estaban sucediendo allí. Desde el capítulo 1 y verso 10, dice que había división, había sectarismo. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, soy de Cristo. Divisiones, sectarismo. El centro del Evangelio es Cristo. Yo espero que aquí eso no pase. Que usted diga que sigue al Pastor Richard o a algún otro de los ancianos. No, no. Usted tiene que seguir al Señor Jesucristo. Amén. Sectarismo. Había inmoralidad en el capítulo 5. Se relata el hecho de un hombre que tenía relaciones sexuales con la que era la esposa de su padre, y Pablo amonesta fuertemente a la iglesia porque no lo habían corregido en este asunto. En el capítulo 6 habla también de que nos cuidemos de la inmoralidad sexual. En el capítulo 11 después habla de los excesos y la forma no correcta como estaban participando en la cena del Señor, etcétera, etcétera. O sea que a pesar de haber escuchado el Evangelio, a pesar de haber recibido la palabra, no vivían de la forma como tenían que hacerlo. Eso era lo que había internamente. Externamente, como lo denomino, pues entonces había influencia, una influencia externa. En esta cultura, en este tiempo, los griegos no creían en la resurrección. Ellos consideraban que el alma era buena y que el cuerpo era malo. Así que el alma buena vivía esclava en una prisión del cuerpo. Cuando el cuerpo entonces moría, esa alma quedaba liberada, pero no creía en la resurrección. Y esta cultura entonces influenció también negativamente a muchos de los cristianos de la iglesia de Corinto. Y llegaron a contaminarse y a hacer traer quizás confusión y a que no creyeran en la resurrección de la cual ellos habían escuchado. Sin embargo, otros que escucharon el mismo mensaje, otros que tuvieron la misma presión cultural, la misma influencia, se mantuvieron firmes. Y eso debemos hacer nosotros, hermanos. La cultura, las modas, las tendencias, para hablar correctamente, que ellos pueden influenciar o afectar y nos estamos bombardeando continuamente, pero no dejes que confundan lo que tú has escuchado del Evangelio. No dejes que, no permitas que seas atrapado con esas verdades, con esas mentiras y que entonces adoptes unas cosas y que vayas en contra de lo que las Escrituras dicen. La Escritura, y Pablo le había predicado el Evangelio y le hablado de la resurrección. Sin embargo, había muchos de ellos que no creían en la resurrección. Pero como decía, había otros que escucharon el mismo mensaje, que tuvieron la misma influencia y sin embargo se mantuvieron firmes. Ahí debemos estar nosotros. Y es por eso que nosotros podemos decir, ¿verdad?, que hay diferentes maneras en cómo la gente puede relacionarse con la resurrección, cómo pueden interpretar o cómo pueden entender el concepto de la resurrección. Unos pueden no creer en la resurrección. Y aquí podemos incluir no creyentes y, aunque parezca raro, creyentes también. Los no creyentes, yo he hablado con alguna gente y me recordé que con un colega en trabajo estaba hablando hace unos años atrás y le hablé del Evangelio y me dijo: "Hey, yo no creo en esas cosas". Y así posiblemente, y más de una vez me ha sucedido con otras personas. No creen en el Evangelio, no creen en la resurrección. No creyentes. Sin embargo, hay otros que creen que Jesús vino al mundo y que resucitó, pero están ahora borrachos allí en las playas, porque esa es la celebración. El mundo ha distorsionado de tal manera el Evangelio que eso es lo que predomina. Gloria a Dios por los santos que se reúnen a reconocer al Señor Jesucristo y a darle gloria a Dios por la resurrección. Pero hay mucha gente confundida y no creen en el Evangelio. No creen en el Evangelio, no creen en la resurrección. ¿Y por qué decimos que algunos cristianos pueden no creer en la resurrección? ¿Por qué? Porque consideran que eso es algo futuro y que posiblemente ocurre, está bien, pero no tiene ninguna relevancia para mí en este momento. Eso no es así, hermano. Es relevante la resurrección para nosotros. Tiene implicaciones. Y en esta misma iglesia que había recibido el mensaje que el apóstol está diciendo, recuerden, no olviden la resurrección. Había personas que no creían en la misma. Por eso digo que hay creyentes, ellos estaban allí. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Este mismo capítulo. Él escribe: "Ahora bien, si se predica que Cristo se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección?" Es decir, que ellos no creían en la resurrección. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, Nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. De modo que tenemos que cuidarnos nosotros de que no seamos de estos que escuchamos el Evangelio y dudamos, olvidamos la importancia de la resurrección. Ese es el primer grupo. Hay otros que pueden creer en la resurrección y las implicaciones que esto tiene, que le dan gracias a Dios por la obra de Cristo y saben que hay esperanza y vida eterna en la resurrección del Señor. Ahí debemos estar nosotros. Pero hay un tercer grupo, que son los que pueden olvidar el poder de la resurrección. Estos dicen que creen en la resurrección, pero como algo, un suceso, como una tradición, ¿verdad? Algo que saben que ocurrió, pero no están conscientes o no recuerdan o se olvidan del poder de la resurrección de Cristo, de su significado, sus implicaciones. Aquí están entonces aquellos que el apóstol está diciendo que oyeron el mensaje, pero olvidaron el poder de la resurrección. Entonces viene la pregunta que formulé en la introducción. ¿Podemos nosotros olvidar la resurrección? Sí, podemos olvidarnos de la resurrección. Es posible recordar el acontecimiento, pero como decíamos, olvidar su significado, las implicaciones y el poder que eso tiene sobre nuestra vida. ¿Cuándo nosotros olvidamos la resurrección? En primer lugar, olvidamos la resurrección de Cristo cuando pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Todos necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Uno no se puede salvar a uno mismo. Yo me puedo salvar por lo que Cristo hizo en la cruz y porque Cristo murió y porque Cristo resucitó y está vivo. Pero no por mis propios méritos ni por las cosas que yo haga, ni por las buenas motivaciones que pueda tener inclusive. No es posible, necesitamos un Salvador. Cuando olvidamos que necesitamos un Salvador y creemos que por lo que hacemos podemos salvarnos a nosotros mismos, estamos olvidando el poder de la resurrección de Cristo. Esto se llama autojusticia. Creer que lo que yo hago es lo que me salva. Y está bien que tengamos disciplinas espirituales. Está muy bien que oremos, que ayunamos, que leemos la Biblia, que hagamos el bien, que sirvamos, otras cosas. Pero no hago eso para salvarme. Hago eso como evidencia de que soy salvo, que he nacido de nuevo y puedo obrar de esta manera. Amén. Pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. Creemos que somos justos muchas veces por las cosas que hacemos, por la forma como nos comportamos y que estamos viviendo agradando a Dios. Pero no eso es lo que nos va a dar la salvación. La salvación solamente es a través de Cristo. Amén. Esta autojusticia, ese olvidar que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo, lo que va a hacer en nosotros es que pretendemos depender de nosotros mismos y no de la gracia de Dios para salvarnos. ¿Me expliqué bien? No puedes depender de tu esfuerzo para salvarte. Dependes de la gracia salvadora de Dios para salvarte. No olvidemos el poder de la resurrección. No olvidemos que necesitamos un Salvador. Y la salvación es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Quiere decir que a través de la gracia de Dios obrando en nosotros, nosotros nos salvamos, no por las cosas que hagamos o podamos hacer. Y quizás un buen ejemplo que trajo Jesús en la parábola de Lucas 18, del fariseo y el recaudador de impuestos, quiero leerlo para mencionar algunas cosas que creo que son importantes. Aquí vamos a ver entonces, en esta parábola, cómo Jesús enseña que hay dos tipos de personas. Uno que cree que puede autojustificarse o que puede salvarse por lo que hace y se siente bien delante de Dios por lo que hace. Y otro que reconoce que es pecador y necesita la gracia salvadora. ¿Ves el contraste? Me salvo por lo que hago, estoy bien con Dios por lo que hago, versus dependo de la gracia del Señor para yo salvarme. Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a mirar, alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. ¿Vamos viendo el contraste? Podemos estar viviendo una vida religiosa, hermano, llena de costumbres religiosas, y ser como este fariseo, pensando que por lo que hacemos, la forma como vivimos, nos podemos salvar a nosotros mismos y que no necesitamos la gracia salvadora del Señor. Cuando no consideramos, no recordamos entonces, necesitamos un salvador, estamos olvidando el poder de la resurrección. No olvidemos el poder de la resurrección. El contraste entonces entre este que se creía que hacía las cosas correctas y se creía que era mejor que el otro. Cuando nosotros olvidamos el poder de la resurrección, cuando nos olvidamos que necesitamos un salvador, nos creemos que somos mejores que otros. Nos creemos que somos más espirituales que otros. Que conozco más las escrituras que tú. Que Dios me ha permitido fluir en unos dones, etcétera. Para la gloria de quien estamos viviendo. Para la gloria nuestra o la gloria del Señor. Continúo en el 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado. Se está refiriendo a el hombre que reconoció, el recaudador de impuestos, que eran, como hemos mencionado antes, personas despreciadas por la sociedad. Pero fue recibido. En esta parábola está hablando del corazón de esta persona. Vemos dos tipos de corazones, ¿verdad? El corazón que se cree justo en sí mismo y un corazón que necesita la gracia porque reconoce que es injusto delante de Dios. Jesucristo no vino a salvar a los justos, sino a los injustos. No vino a salvar a los que se creían que eran justos por ellos mismos. Quiere decir que la autojusticia, cuando olvidamos que necesitamos un salvador, esto nos aleja de la gracia de Dios. Cuando reconocemos que necesitamos un salvador, oh, la gracia salvadora de Dios está ahí para nosotros. No olvidemos el poder de la resurrección. No podemos salvarnos ni ser justos por nosotros mismos. Es la justicia de Dios que nos ha sido imputada, como vamos a mencionar ahorita, o acreditada. Muchas veces nosotros pretendemos inclusive crear nuestro propio evangelio, nuestra propia forma de nosotros vivir. Pretendemos incluso crear un Dios a la medida. Un Dios que haga lo que yo quiero. Un Dios que trabaje con unas áreas de mi corazón, pero no con otras. Con eso yo trabajo poco a poco después. Y cuando estamos creando en nuestro corazón, en nuestra mente, un Dios hecho a la medida, estamos adorando de una manera incorrecta a Dios y estamos adorando a alguien que no es Dios, y eso se llama idolatría por cualquiera de las dos maneras, como lo vea. Nuestra adoración la merece el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras. De modo que cuando olvidamos el poder de la resurrección, pensamos que podemos salvarnos nosotros mismos y olvidamos que necesitamos un salvador. En segundo lugar, ¿cuándo olvidamos el poder de la resurrección? Cuando pensamos que nosotros podemos salvar a otras personas. ¿Me explico? Nosotros a veces nos quisiéramos meter por dentro a los hijos, a las esposas, a los esposos, a los padres, a los amigos, para tratar de cambiar su corazón. Pero usted no es quien va a salvar a esas personas, ni yo tampoco. Y nos cargamos con eso. No es lo que nos corresponde hacer, eso le corresponde a Dios. Usted no es Dios, ni yo tampoco. Claro, usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Enseñarles el Evangelio llevarlo a esa persona que examine en su corazón, llevarlos a que se arrepientan de su pecado y que vivan en obediencia a la palabra. Esa es mi responsabilidad. La salvación de esas personas no depende de mí, depende de Dios. Yo soy responsable de sembrar la semilla del Evangelio, correcto, pero hasta ahí llego. Y muchas veces nos ponemos ansiosos, nos desesperamos, nos frustramos, porque no vemos respuesta en el corazón de la gente. Pero usted no puede cambiar la gente, yo no puedo cambiar la gente. La palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que puede cambiar a las personas. No olvidemos el poder de la resurrección. También puede suceder que nosotros tratemos de dirigir la atención hacia nosotros mismos, como que podemos salvar a alguien. Yo le he hablado a alguien del Evangelio, tengo que dirigirlo a Cristo, es Cristo. No soy yo, pues entonces se crea una dependencia incorrecta. No soy yo quien voy a salvar a la gente. Yo tengo que enseñarles a mirar a Cristo. Amén. Y a este crucificado y a este resucitado. Porque cuando queremos tener ese control, ¿verdad? Y quizás la intención no es mala en sí misma, pero no lo estamos haciendo bien. Porque cuando creemos que nosotros somos Dios y que podemos salvar a alguien, estamos olvidando el poder de la resurrección. Porque solamente Cristo es el que salva. Amén. Y decía que eso nos puede llevar a una relación incorrecta, porque crea lo que, ¿verdad?, se llama codependencia. Es que yo tengo tanto interés quizás en ayudar a otra persona, quiero controlar la vida de esa persona. Y cuando esa persona no actúa, o no hace las cosas, o no camina o vive de la forma como yo quisiera que lo hiciera, entonces yo me frustro, me molesto, me deprimo, peleo hasta con Dios. Pero nosotros no podemos tener el control de la vida de nadie, hermano. Nosotros ayudamos, sembramos la palabra, como decía, le ayudamos a que ellos aprendan a examinar su corazón, pero que pongan su mirada en Jesucristo. Olvidamos el poder de la resurrección también cuando pensamos que otras personas pueden salvarnos a nosotros. ¿Necesitamos la salvación? Sí, necesitamos la salvación. Pero solamente Cristo te puede salvar. Solamente por su victoria, su resurrección, es que nos puede dar la libertad, la garantía de que somos salvos y de que tenemos vida eterna. Solamente Él es el Salvador. Cuando olvidamos eso, estamos olvidando el poder de la resurrección. Porque nadie puede darnos vida. A veces pensamos que mi esposa, mi esposo, algún familiar o algún hermano de la iglesia puede darme vida. No, la vida que usted necesita, yo necesito solamente es a través de Cristo. No olvidemos el poder de la resurrección. Nadie puede darme vida. Y cuando esto no está claro, entonces ponemos nuestra esperanza en la gente y la gente nos falla. Ponga su esperanza en Cristo, eso no te falla. Amén, en el Evangelio. Nadie te puede dar vida, solo Dios. No tratemos de buscar vida en otras personas. Olvidamos el poder de la resurrección también cuando pensamos que otras personas u otras cosas pueden realmente llenarnos o darnos lo que nosotros entendemos que necesitamos. Una necesidad, como hemos mencionado anteriormente, es algo esencial para la vida, sin lo cual no podemos vivir. El problema es que nosotros a veces malinterpretamos y creemos que esas necesidades, que realmente son deseos, terminan controlando nuestra vida. Si yo no obtengo lo que quiero obtener y de la manera como debe ser, entonces eso me controla y cada cosa que controla mi vida es un ídolo. Así que pregunto, ¿qué o quién tiene el control sobre tu vida? ¿Qué es lo que determina cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas? Es la resurrección de Cristo lo que nos puede dar identidad a nuestra vida. Nuestra identidad no es por el trabajo. La identidad no puede venir por la familia. La identidad mía no puede venir por las cosas materiales que pueda tener o por los estudios que usted pueda tener. No, la identidad mía viene por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque resucitó y porque está intercediendo por nosotros delante del Padre. Esa es mi identidad. Mi identidad solamente me la da Dios. Y ese, cuando tenemos este punto claro, entonces ponemos las prioridades en el orden correcto. Mientras tanto, estamos olvidando el poder de la resurrección del Señor. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Las prioridades cambiaron. Ya no vivo para mí, ya no vivo para las cosas que yo consideraba importantes. Y por todos murió, por todos los que Dios había predeterminado que iba a salvar. Para que uno viva para uno mismo. Nos falta. Yo no sé usted, a mí me falta. Para dejar de vivir para mí mismo. Y por todos murió para que nosotros podamos entonces vivir para Dios y no vivir para nosotros. Pero así como nosotros podemos olvidar el mensaje de la resurrección, también es importante que nosotros veamos las implicaciones de recordar el poder de la resurrección de Cristo, nuestro segundo punto. Dicho en otras palabras, ¿qué significa la resurrección de Cristo para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Discutiré algunas, ¿verdad? Hay muchas que podríamos mencionar también, pero voy a discutir algunas. En primer lugar, cuando recordamos el poder de la resurrección de Cristo, podemos tener paz y estar claros, porque ya no hay condenación por el pecado, porque Cristo murió para que nosotros fuéramos perdonados nuestro pecado, para librarnos de la ira de Dios que usted y yo nos correspondía por ser pecadores. Cuando recuerdo el poder de la resurrección de Cristo, sé que entonces ya no hay condenación por el pecado. El diablo puede acusarnos trayendo nuestra mente, recordándonos situaciones, eventos en los cuales pecaron. Pero si usted se arrepintió de su pecado, sepa que Dios te ha perdonado. Cuando venga ese pensamiento, usted dígale, no, no, Cristo murió por mí y resucitó y pagó el precio por mis pecados. Aleluya. Cuando creemos el poder de la resurrección, entonces estamos claros que ya no hay condenación por el pecado. Romanos 8:1 lo dice. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley de Él, perdón, la ley del Espíritu da vida, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado del pecado. Cristo nos ha librado de la muerte que nos correspondía por causa de nuestro pecado. El diablo nos acusa, pero también nosotros nos acusamos. Cuando estamos claros del poder de la resurrección, debemos nosotros descansar en que Dios nos perdonó y no estar acusándonos. Porque a veces podemos tener ansiedad, depresión, insomnio, porque el sentimiento de culpa nos está acusando ahí. Cuando recordamos el poder de la resurrección de Cristo, entonces yo estoy claro que Cristo me perdonó. Amén. Que yo no soy culpable delante de Él. Por lo tanto, yo tengo que perdonarme también. ¿Me estoy explicando bien? Tengo que perdonarme. Porque cuando yo no me perdono, estoy aceptando entonces las verdades del Evangelio. Que Cristo me perdonó, que echó al fondo del mar mis pecados, que ya no se acuerda de nosotros, de ellos. Que nos lavó, estábamos teñidos, ¿verdad? Como de rojo, de sangre, por causa del pecado, pero Él nos lavó y nos puso vestiduras blancas, nuevas. Es importante que nosotros aceptemos el perdón de Dios y vivamos en paz. Obviamente estoy hablando de las personas que se han arrepentido y se han apartado de su pecado. Porque si seguimos ahí, pues entonces vamos a tener sentimientos de culpa que van a venir a molestarnos. Cuando tenemos este sentimiento de culpa, también tenemos vergüenza de estar delante de Dios, porque nos sentimos sucios, nos sentimos inmundos. Pensamos que no podemos agradar o no podemos acercarnos a Dios. Salmo 32, verso 5, habla de esto. De cómo uno puede tomar la decisión de confesar su pecado y cómo uno sabe que Dios le ha perdonado. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú me perdonaste por lo que me correspondía el juicio. Las consecuencias de mi pecado, tú los perdonaste. Aleluya. Así que cuando recordamos el poder de la resurrección, sabemos que hemos sido liberados del pecado. Pero también cuando recordamos el poder de la resurrección, sabemos que podemos ser aceptados o justos delante de Dios. Ya Dios no nos ve como aquella persona contaminada con pecado, sino que nos ve justos, pero no por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa justicia es puesta a mi cuenta, y así Dios nos ve. Eso nos permite entrar delante de su presencia, eso nos permite adorarlo, eso nos permite servirle, eso nos permite tener paz. Es por el poder de la resurrección, solamente nosotros podemos hacer esto. Cuando Cristo murió en la cruz, entonces Él cargó el castigo del pecado que nos correspondía llevar a nosotros para que usted y yo fuéramos justificados delante de Dios. Y la resurrección de Cristo confirma que el Padre, Dios Padre, aceptó ese sacrificio de Jesús y nos da acceso a una relación entonces con Él. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, Romanos 4, 25. Fue entregado por nuestros pecados a morir, pero resucitó para que entonces nosotros fuéramos presentados como justos, aceptados de Dios. Esa justicia de Dios, como decíamos ahorita, esa justicia de Cristo nos ha sido imputada, puesta a nuestra cuenta. Nuestros pecados han sido perdonados. Por eso es que Dios nos puede ver entonces como si fuésemos nosotros justos. Cuando recordamos el poder de la resurrección de Cristo, sabemos entonces que podemos nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Porque estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos delante de Dios y alejados de Dios, y merecíamos el juicio, la ira de Dios sobre nosotros. Y nuestra naturaleza entonces, espiritualmente hablando, tenía que cambiar. Y hay dos cosas. Cuando nosotros lo identificamos con la muerte, la resurrección de Cristo en el bautismo, por ejemplo, nosotros entonces estamos resucitando justamente con Él. Pero también cuando venga el momento en que este cuerpo deje de existir, llegará el momento que yo resucite por la gracia del Señor. Romanos 6, 4. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, un nuevo nacimiento, vida nueva, cambiado ese hombre interior. ¿Perfecto? No. ¿En proceso? Sí. Dependiendo de la palabra, dependiendo del proceso de santificación, de la obra del Espíritu Santo, que debe ir en aumento cada vez más. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos es el que habita en nosotros y que nos permite que nosotros tengamos el nuevo nacimiento espiritual y que resucitemos en el tiempo postrero. Amén. Nosotros podemos identificar con la muerte y la resurrección de Cristo porque nos permite resucitar juntamente con Él. Somos una nueva criatura, está interesada en otras cosas, tiene otras prioridades. Vivir de una manera diferente, que por mi esfuerzo solo tampoco puedo, dependiendo de la gracia del Señor. El poder de la resurrección hace también que nosotros seamos librados de nosotros mismos. Porque nosotros a veces vemos formas de pensar, formas de hablar, formas de comportarnos, formas de relacionarnos y pensamos que el problema está allá. No, el problema está aquí, el problema es del corazón. Cuando sabemos entonces que Cristo puede cambiar mi naturaleza y que he muerto y resucitado con Él, entonces podemos salir nosotros de eso. Nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja criatura ha sido crucificada también. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, como dice en Hebreo, ¿verdad? En cuanto a su vida, vive para Dios. Amén. Otra implicación de recordar el poder de la resurrección de Cristo es que es una prueba de que el Evangelio es verdadero y que podemos confiar entonces en la palabra de Dios, ¿verdad? En versos 4 y 5 del capítulo de 1 Corintios que estábamos leyendo, Pablo escribe, hablando de Cristo, murió según las Escrituras, fue sepultado. Y dice, y resucitó según las Escrituras. Quiere decir que se estaba cumpliendo lo que se había escrito. Usted y yo podemos tener confianza en la palabra de Dios porque no es un invento de hombre, es algo real. Se cumplieron las Escrituras del Antiguo Testamento que hablaban sobre este Mesías que iba a nacer y que iba a sufrir y que iba a dar su vida por nosotros y que iba a resucitar, Salmo 16, Ezequiel 53, por mencionar algunos. Pero podemos confiar en la Escritura. Podemos poner nuestra esperanza en la Escritura. ¿En qué está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿Podemos creer en la Escritura o dudamos de lo que dice la Escritura? ¿La esperanza está puesta en mí mismo, en mi ejecutoria, en mi conocimiento, en lo que yo hago? ¿Mi confianza la puedo poner completamente en otra persona? Jeremías 17, después lea, hay un contraste en cuando habla de que nosotros podemos confiar en uno mismo o confiar en Dios. Vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, las temporadas difíciles, y vemos como el que confía en Dios se mantiene dando frutos, se mantiene sembrado junto a las corrientes de agua. Y aunque caigan, si comparamos, ¿verdad?, metafóricamente con un árbol, un arbusto, pues caigan unas hojas y el arbusto se puede afectar de alguna manera, no dejará de dar fruto ni se va a morir, comparándolo con el que confía en el hombre. ¿Cuáles son los indicadores si estamos diciendo que confiamos en el Señor? ¿Hay gozo y paz en tu vida? ¿O estamos angustiados, temerosos, desesperado? Podemos confiar en las Escrituras porque este hecho de la resurrección fue algo que fue confirmado por testigos. Así que no solamente se cumplieron las profecías, lo que se había dicho de antemano que iba a suceder, sino que también hubo testigos ahí. Jesús apareció a Pedro, a los 12, a 500 personas, a Santiago, y después dice Pablo que se le presentó también a él. Por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Uno que nace prematuramente, si estudiamos claro, lo que significa esa palabra. Pero vemos la humildad de este hombre. Y lo que está diciendo es que, mira, yo no soy de los apóstoles originales. Yo vine después. Pero realmente, este hombre que hablaba del Evangelio, vivía el Evangelio, no se consideraba superior a los demás. Cuando recordamos el poder de la resurrección de Cristo, no debemos temer a la muerte, hermanos. Y no quiero subestimar este punto, no quiero subestimar este tema, no quiero prestarle importancia a lo que enfrentarse a la muerte representa. Es un asunto serio. Pero quiero que veamos que hay esperanza después que este cuerpo se muere. Que nuestra vida no se acaba cuando el cuerpo se muere y lo enterramos. Que hay una esperanza de resurrección y vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados. Resucitó, obviamente. Y al resucitar, venció, derrotó la muerte. Eso está claro. La muerte no es un amigo, la muerte es nuestro enemigo. La Biblia en diferentes lugares habla del enemigo de la muerte, el último enemigo que va a ser derrotado, la muerte. ¿Cómo comenzó esto de la muerte? De la caída inicial que se relata en el libro de Génesis, de la primera pareja que pecaron contra Dios. Y entonces, Dios entonces habló que espiritualmente, ellos no murieron en el momento, espiritualmente era lo que se estaba refiriendo. Así que la muerte vino como un castigo de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado, lo que correspondía por el pecado y la ley, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A su nombre damos gloria. Ningún esfuerzo humano, ni nadie me puede ayudar, ni las cosas que tengamos materiales tampoco nos va a librar de la muerte del cuerpo. Es algo real. Es algo que va a venir. Es algo de lo que no podemos escapar. Y la muerte vendrá en el Señor en el momento que Dios lo determine. Nosotros no sabemos cuándo eso va a suceder. La mamá de Ana Gloria hace unos años falleció, a los 80 y pico. Se levantó una mañana, miró así la persona que la estaba cuidando en ese momento y cerró sus ojos y se fue su cuerpo. Sabemos que está viviendo eternamente porque ella era una persona que había nacido de nuevo, había entregado su corazón a Cristo. Pero así fue. Y a todos quizás nos gustaría que sucediera de esa manera, pero no siempre es así. No es correcto, hermano, el hecho que pensamos, a veces he escuchado a algunas personas diciendo, pues estaba esperando que viniera un familiar a verlo, a verla, o que arreglara una relación con alguien para morirse. ¡No! Yo, el ser humano, no tengo el control sobre la muerte, ni cuándo me voy a ir. Eso es Dios. Mi mamá, a los 90... una sierva del Señor también, quien sembró en mí la semilla del Evangelio, lo que después, ¿verdad?, en su momento dio fruto. Tuvo una temporada difícil en su último tiempo en la tierra. Me dio un derrame cerebral y la última semana estaba en coma. Y yo iba allí y lloraba porque la veía sufriendo y ella no me contestaba. Y yo le cogía su mano y le cantaba o recitaba salmos que venían de, o escrituras que yo sabía que a ella le gustaban y las tenía ahí en su corazón. Y yo decía, Señor, mi madre está sufriendo, ten compasión de ella, llévatela. Por favor, que se acabe esto. Pasaron los días y los días y los días hasta el momento que Dios determinó que eso ocurriese. Una noche después que yo había estado con ella en el hospital, y ya mi oración no era que Dios se la llevara.
de lo que hacía era darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Gracias a Dios porque sabía que Dios la iba a salvar. Y en el momento que Dios determinó, ella se fue. Yo no sé cuándo va a ser el momento final de su cuerpo, ni el de algún ser querido, hermano. Lo que sí sé es que podemos vivir con esperanza y que podemos tener paz. Y usted me puede decir, ah, pero tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Lo sé. Tengo gente muy querida que he perdido. Tengo gente muy querida de esta iglesia que están pasando por situaciones difíciles en cuanto a problemas o enfermedades serias, catastróficas. Pero sé que hay esperanza. Sé que hay esperanza mientras nosotros estamos aquí en este mundo, enfrentándonos a esas cosas. A veces nosotros tendemos a asumir una actitud escapista de que queremos que esto se acabe. Señor, llévame. No quiero sufrir más, no quiero ver a mi familia sufriendo. En el momento que Dios determine. Mientras tanto, nos da la gracia que necesitamos para mantenernos firmes en estos procesos. Y con la resurrección de Cristo, como Él venció la muerte, nosotros podemos tener confianza y esperanza en eso. Porque la vida no se acaba cuando este cuerpo deja de existir. Hay una vida eterna. Y podemos tener nosotros confianza, decía, y esperanza. Confianza porque sabemos que Dios está en control de todo, aunque no lo entendamos. A veces nos desesperamos y decimos, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, Dios te está escuchando, Dios está atento a tu clamor, Dios sabe tus necesidades. Dios está ahí. Y esperanza, como decíamos entonces, no solamente confianza. Tenemos esperanza en la vida eterna. Cristo resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Capítulo 15 que estamos hablando, los versos 55 al 57. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión moderna, para que yo les pueda explicar quizás un poquito más claro el concepto, dice el mismo pasaje, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está tu poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que habla de la ley. La ley se estableció para poner unos parámetros como las personas deberíamos vivir, ¿verdad? La ley que se estableció en el Antiguo Testamento. Y por eso entonces la ley es lo que determinaba si la persona estaba haciendo las cosas correctamente o no. Y nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. No quiere decir que vamos a vivir, a comportarnos como nos dé la gana. Pero digamos, así como se hacía en el Antiguo Testamento, se ponía la ley para que la gente creara conciencia del pecado, así debemos nosotros hacer también. Pero el día de la resurrección de Cristo marca, obviamente, la destrucción de la ley y la destrucción del pecado también. Y si por el pecado de un solo hombre, Romanos 5:17, si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Pecado por un hombre. Y por Cristo nosotros fuimos hechos justos delante de Dios. 18. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. Somos hechos justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Interesante la metáfora que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Del aguijón. Se puede comparar entonces con atacando el cuerpo de nosotros, un escorpión, o más fácil para nosotros captar el mensaje, una abeja. Una abeja va sobre uno y lo pica, el término que utilizamos, no sé si es el correcto. Y entonces deja ese aguijón ahí. La respuesta de ese cuerpo puede ser variable, algo leve, con dolor, duele bastante. Si no la ha picado, pues, bueno, que sería bueno que se pusiera. Es interesante el dolor que se produce. Pero entonces cuando viene la abeja y pone ahí el aguijón, la abeja cuando trata de retirarse se muere, porque se le pierde la parte inferior, la parte de abajo del abdomen, y no puede volver a picar a nadie. El aguijón del pecado fue puesto en Cristo. Cristo se hizo pecado por nosotros. Él no cometió pecado, pero el pecado suyo y el mío fue sobre Cristo. Por lo tanto, si el pecado que yo cargaba y usted cargaba fue puesto en Cristo, entonces ese aguijón de la muerte, del pecado, ya Cristo llevó, pagó, sufrió el dolor, murió, resucitó y está vivo. Amén. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la tumba es como una bañera donde nosotros podemos ir y nuestras ropas son limpiadas, son lavadas. Y la muerte es como un cuarto donde nosotros entramos y nos preparamos para recibir una ropa nueva de inmortalidad. Es el lugar donde el cuerpo se prepara para ser recibido por su Salvador. Amén. Alguien dijo que la muerte es la última página del tiempo y la primera de la eternidad. No se acaba la vida con la muerte física a nosotros. Hay una eternidad. Cristo es la vida. Cuando antes de resucitar a Lázaro, él habló con Marta, le dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, verso 25. Soy la resurrección y la vida, ese es Cristo. Oiga, el que cree en mí vivirá aunque muera. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Hay una contradicción ahí? No hay ninguna. Está hablando de la vida eterna. No es malo nosotros cuidarnos, no es malo nosotros ser responsables en la vida, en este lugar. Es más, yo creo que no es correcto. Uno se tiene que hacer unas cosas y cuidarse, no hacerlas. Porque decir, no, yo como quiera no voy a morir un día de esto. No creo que sea lo correcto, ¿verdad? Con mucho respeto se los digo. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le preguntó él a Marta. Te pregunto a ti, ¿crees esto? ¿Crees que después de la muerte del cuerpo hay una resurrección y hay vida eterna? Esa es nuestra esperanza de gloria. Dios no nos deja solo, hermano. Dios nos acompaña en los procesos difíciles que tenemos en la vida. Pero como Cristo está vivo, está intercediendo delante del Padre por nosotros. Como Cristo está vivo, estará con nosotros eternamente. A su nombre damos gloria. Amén. Tengamos esperanza. Hay vida. Hay gracia. Hay misericordia. Uno morirá físicamente, pero resucitará a la vida eterna. No debemos desanimarnos ni sentirnos solos en estos procesos, difíciles procesos, como les decía. Nosotros podemos conocer o creer que Jesús resucitó. Pero muchas veces estamos olvidando el poder de la resurrección de Cristo cuando olvidamos estas promesas de que hay salvación y que hay vida eterna después de que este cuerpo se muere. Recordemos, no olvidemos el poder de la resurrección de Cristo. Eso va a ser posible nosotros en medio de las tribulaciones podamos prevalecer. Las tribulaciones van a venir, pero podemos prevalecer en medio de eso. Nosotros en el Salmo 23 escuchamos, leemos sobre el valle de la sombra de muerte. No se refiere necesariamente al preámbulo antes de uno morir en sus momentos o días finales. Temporada que estamos atravesando. Podemos estar en el valle de sombra de muerte cuando hemos perdido un ser amado. Es un momento difícil, de mucho dolor. Podemos estar en el valle de sombra de muerte cuando estamos enfermos. No sé cuántos han estado en el valle de sombra de muerte. Yo he estado más de una vez ahí, pensando en algunas ocasiones que iba a morir, en otras ocasiones que no iba a poderme levantar de la cama donde estuve postrado muchos meses. Pero para la gloria del Señor, aquí estamos. Amén. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, aunque las situaciones sean difíciles, aunque he tenido pérdidas, aunque mi cuerpo se esté deteriorando, aunque estén pasando cosas alrededor de mis seres queridos, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es confianza, es esperanza. El día que temo, yo en ti confío. Y para concluir, quiero resumir algunas cosas. Nuestra salvación depende de la encarnación, la vida. La encarnación, ¿verdad? Perdóname si hay personas que no conocen algunos términos. Nosotros a veces pensamos que todos los que nos escuchan conocen algunos términos. Si alguien nos escucha hoy o está en otro lugar, encarnación se refiere a que Cristo se hizo hombre, vino al mundo, se hizo carne y habitó en medio nuestro. La encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es lo que hace posible que nosotros seamos salvos. El que cree en estas verdades está creyendo en el Evangelio, obviamente. Y creyendo en el Evangelio encontrará salvación, encontrará vida eterna en Él. Por lo tanto, hermano, no basta con uno haber escuchado el Evangelio. Hay que creer en el Evangelio, hay que permanecer firme en el Evangelio. Creer, todos vivimos por fe, todos creemos en algo, aún los que dicen que no creen ni en Dios ni nada, creen, esa es su creencia, que no creen, así que todos creemos en algo. La diferencia es cuál es el objeto de nuestra fe, dónde está puesta nuestra fe, ¿es en el Señor o en otras cosas? Y el apóstol Pablo está hablando entonces de que explica que la resurrección no es la pieza fundamental del Evangelio. Es como si fuese un pegamento que sostiene todas las cosas en el Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, nosotros creeríamos en vano, no tendríamos esperanza, pero tenemos esperanza en Cristo, confianza en que ha perdonado nuestros pecados, el derecho de ser aceptado delante de Dios y la garantía de la vida eterna. Todo como un regalo inmerecido. Y Dios lo quiso hacer. Amén. ¿Cómo nosotros podemos recordar el poder de la resurrección, hermano? Meditar en la palabra. Escuchamos la palabra, escuchamos el Evangelio. Meditemos en la palabra. Recordemos, estudiemos. Preparémonos para cuando estemos en el valle de sombra difícil, de muerte, los caminos tenebrosos que nos tocará pasar en la vida, podamos nosotros tener la confianza de que Dios ha prometido estar conmigo, de que Él me sustenta, de que Él es mi escudo, mi torre fuerte, mi sustento, mi confianza, mi esperanza. Meditemos en la palabra, hablemos la palabra. Porque vienen pensamientos incorrectos a nuestra vida, a traer dudas, a traer desconfianza. Cuando eso venga, usted hable la palabra. Usted hable la palabra. Oh, me siento triste, pero qué bueno que el Señor es mi consuelo. Estoy desanimado, pero qué bueno que el Señor es mi ánimo. Me siento desamparado, pero qué bueno que el Señor es mi refugio. Me siento solo, pero qué bueno que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Hablemos la palabra. Tengamos fe, confianza en la palabra. Retengamos firmes el evangelio que nosotros hemos escuchado, hermano. Y traigamos a la memoria las cosas que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, en el pasado, en la vida de los personajes o su pueblo, en las escrituras. Eso nos debe dar esperanza, las cosas que Dios ha hecho. Y Dios puede haber hecho muchas cosas en tu vida y en la mía, pero lo más importante es que nos dio el perdón por pura gracia. Nos dio la oportunidad de ser salvos y nos permitió resucitar juntamente con Cristo. Amén. Pero para hacer todas estas cosas tenemos que depender de la gracia de Dios. No podemos, ni siquiera los puntos que mencioné, y no los traigo como unos puntos para tratar de decir que hay cosas que debemos hacer. Yo entiendo que son cosas relevantes, pero dependemos de la gracia de Dios para nosotros poder hacer estas cosas. Hay esperanza en la resurrección de Jesucristo para los que lo han conocido y le sirven. Pero hay esperanza también para los que aún no son salvos. Aquellos porque por desconocimiento o por su corazón endurecido o porque el diablo había cegado sus ojos para ver unas cosas del evangelio. Hay esperanza para usted también si no has conocido al Señor Jesucristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Es el día de escudriñar, de examinar tu corazón y decir, yo estoy mal. Eso es el evangelio. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecíamos castigo por nuestros pecados. Pero qué bueno que vino Cristo a salvarnos de nuestros pecados. Qué bueno que vino y se entregó un sacrificio. Qué bueno que resucitó y nos ha dado vida eterna. Pero eso no es algo automático, algo que usted tiene que detenerse y decir, Señor, perdona mis pecados. Sé que lo he estado haciendo mal, ayúdame. Hay cosas que usted va a cambiar rápidamente, otras que no, que son procesos. Pero tienes que dar el primer paso, arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesucristo como tu Salvador. Eso es lo que nos va a dar nosotros, esperanza. Y recordar que no hay otro medio por el cual uno pueda ser salvo. No hay otro nombre, no invoques otro nombre. No hay más intermediarios. El único Salvador es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. A su nombre damos gloria. Jesucristo resucitó y está vivo. Hermanos, no olvidemos el poder de la resurrección.